14:07, seguimos en La Siesta Jugada con una visita de lujo. Es una fiesta para este programa que se llama La Siesta Jugada, tener a Dolores Reyes, autora de dos libros tan hermosos como Come Tierra y Miseria, hermosos en lo descarnados que son, pero hermosos sobre todo en traernos voces que casi nadie puede traer a la literatura o que casi nadie ha traído a la literatura, ¿no? Las voces de estas pibas que siempre parecieron olvidada, fuera del mapa. Bueno, Dolores Reyes puso pibas del conurbano, pibas populares en el mapa con Come Tierra, como les decía, y ahora con Miseria, que la está presentando mañana en la Feria del Libro. Hola Dolores, gracias por venir.
No, Sonia, por favor, estoy súper contenta de estar acá y cara a cara, ¿no? Sí. Ya nos habíamos entrevistado y charlado virtualmente, estar acá es un lujo para mí.
Bueno, muchas gracias. Para mí es hermoso poder tenerte cara a cara. Come Tierra nos partió la cabeza esa historia conurbana y esa historia contada con todos los recursos narrativos para que esta piba, Come Tierra, sea una protagonista. ¿Cómo fue? Bueno, lo habrás contado millones de veces, ¿no? Pero ¿cómo fue decidir que tu voz narrativa iba a ser una voz narrativa conurbana? Bueno, lo sos además. Contalo.
Bueno, para mí fue un poco bastante natural, te diría, porque habiendo nacido en el conurbano, vivido, trabajado, parido, criado a mis hijos, sentía que el conurbano era el lugar necesario porque las pibas sufrían un montón de violencias. Entonces, ¿por qué contarlas desde afuera? Si las pibas eran protagonistas en la vida real, ¿por qué no ser protagonistas en la ficción y transitar todas esas precariedades y violencias desde la perspectiva de ellas? Para mí fue fundamental decidir que Come Tierra iba a ser la hija de un feminicidio y que iba a contar su historia en primera persona.
Y esa joven, esa niña, porque cuando empieza Come Tierra es una niña, luego vas acompañándola en la adolescencia, en el despertar sexual, es una novela realmente de iniciación y es una niña que tiene poderes. Contame cómo fue la idea, la decisión. Ahora vamos a ir a Miseria, pero como no, pienso que no podemos hablar de Miseria sin hablar de Come Tierra.
Son hermanas, directamente.
Son hermanas, son esas amigas que más que amigas son hermanas, sí. Realmente. Y entonces te quería preguntar, ¿cómo fue la decisión de que los femicidios iban a venir a través de este elemento, ¿no? Este elemento no naturalista, no realista, como los poderes que tiene Come Tierra?
Bueno, el conurbano es muy habitual, ¿no? El tema de la curandería, la evidencia, consultar. Si te duele la cabeza, bueno, alguien hay en las escuelas incluso que te cura o que te cura el empacho de palabra o con el metro, ¿no? Uh-huh. Como hacían las abuelas. Entonces lo viví siempre como algo muy natural. Yo siento que hay algo, una premisa ahí, que es que nosotros dejamos en la tierra mucho más que carne, huesos y demás, sino nuestra historia, ¿no? Nuestra huella, nuestra memoria. Y lo que hace Come Tierra es poder, bueno, interpretar eso que la tierra sabe y transmitírselo a los buscadores. Yo nací en el 78 y crecí viendo organizaciones de mujeres que buscaban a sus hijos en la tierra, no como una metáfora, sino como la realidad más descarnada. Y pienso que a la hora de ponerte a escribir, bueno, todo ese sedimento de tu vida vuelve, ¿no? Acá sí es como una suerte de metáfora o cuestión mucho más poética. La realidad es mucho más cruda y descarnada. Seguimos en democracia buscando en la tierra a las mujeres que nos faltan.
Y es muy conmovedor porque, bueno, ahora ya hablamos de Miseria. Uno de los agradecimientos, el primero en Miseria, es Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Y cuánto sentido hace, después de leer esta historia de estas dos pibas, porque está el foco tanto en Miseria como en Come Tierra, pero ya viviendo en la ciudad, y esta historia de búsquedas y de dolores y de pérdidas. Contame, ¿cómo fue que decidiste que en la segunda novela iba a ser tomar más la voz Miseria o que iban a ser como un diálogo?
Bueno, me pasó que terminando Come Tierra aparece, ¿no? Miseria, y es un personaje que en la primera novela es chiquitito, pero súper potente. Y es un personaje que aparece y yo me enamoré. Come Tierra está fascinada también con esta persona que no sabe si es un pibe o una piba, pero que es el centro de la fiesta. Y me resultaba tan atractiva, por un lado, ella, ¿no? Me recordaba tanto a alumnas que tuve, que de hecho las usé un poco para componer el personaje, que eran pibas que habían tenido 10 millones de carencias, vidas súper duras y que sin embargo eran como una chispa de vitalidad y encanto, que es algo, un don que traen las pibas en sí mismos, ¿no? Y bueno, decidí que tomar ese personaje chiquitito y secundario y ponerlo a nivel de una coprotagonista, porque me servía mucho lo que ella iba a contar, lo que ella iba a atravesar, y es como un contrapunto con Combatierra, que es tan dark en la primera parte de la novela. Está decidiendo si va a volver a la Tierra, si va a volver a utilizar su don o no, y está súper reflexiva, muy pensativa, mientras que Miseria no para un segundo, ¿no? Cuando Cometierra se decide a salir, ya la otra tiene una docena de amigos, un trabajo, una súper amiga que es latina, un grupo de pertenencia, conoce todo. Cometierra va a otro ritmo. Entonces hay ahí un contrapunto vital que me servía para narrar desde las dos.
Dolores, ¿y cuándo aparece Miseria como novela? ¿Cuando estabas terminando Cometierra o te aparece al tiempo o ya lo tenías decidido que en Cometierra te quedaba corta la historia? ¿Cómo?
Me pasaba que, por ejemplo, quería continuar la historia de la Florencia, que es una historia que a mí me había liquidado en Cometierra. Me pasé como 15 días súper triste, de hecho terminé de escribir ese capítulo llorando y había quedado ahí, ¿no? Ella decide que le va a mentir a la madre de su amiga como una mentira piadosa, porque ya está, ¿no? Porque no puede hacer nada. Y desde la impotencia y la tristeza le dice que la Florencia está viva y que su pelo brilla al sol como siempre. Y entonces eso me había quedado ahí como, de alguna forma, algo que quería continuar. Y también estaba la señora, ¿no? Como algo, un caso que nunca se cierra en la primera parte y que es como una presencia también muy cercana a Cometierra, pero que vive en sueños porque es una suerte de fantasma, ¿no? Que reclama justicia por sí misma. Bueno, esas dos líneas las quería continuar, eso estaba súper segura. Y también los lectores, ¿no? Todos me preguntan, ¿pero a dónde fueron? ¿Dónde están ahora? ¿Qué les pasa? ¿Y cómo sigue esto? Y hacia el final también hay un gesto que hace Cometierra, que es comer tierra debajo de ella misma y verse, ¿no? Están ahí los cuatro y hay un pibito dando vueltas, ¿no? Que no se sabe todavía quién es. Bueno, eso es como una apuesta hecha ahí que había que pagar con escritura.
Y ese pibito después toma vida y es... a mí me interesa mucho preguntarte porque por ahí nuestra audiencia lo sabe o no lo sabe. Vos has sido docente muchísimos años. Creo que ahora ya no estás en el aula.
Desde los 19 años y ahora terminé en marzo y me cuesta tanto, ¿eh? Como me costó tanto salirme, ¿no? Porque fue mi trabajo de toda la vida. Y mucho de la Cienio Ana tiene que ver con eso, con el paso en las aulas. Mucho de, de las dos novelas en sí.
Mucho de la familiaridad con la que este fantasma, que es la Cienio Ana, le habla a... Cometierra en sus sueños, la reta, pero hay algo ahí de esta cuestión de las docentes que son una presencia muy fuerte, muy fuerte.
Tiene que ver con eso, ¿eh? Con que para mí la educación pública fue tan importante en mi vida. Yo soy hija absoluta de la escuela pública. Ahí aprendí a leer, ahí aprendí el amor por los libros, ahí fui, crecí, ahí nunca me terminé de ir del todo. Y bueno, todo, muchísimo de mis personajes tienen que ver con ese tránsito vital.
Y tus personajes también tienen que ver con que acá no hay una mirada desde la clase media. Estos personajes no son juzgados, no son mirados, son lo que son y viven estas vidas sin extrañamiento prácticamente. Eso es algo que a mí me encanta de estas dos novelas.
No, me parece que... sobre todo en cuanto a los pibes adolescentes, ¿no? Se los desprecia y se los castiga y se los menosprecia. Y ellos están precarizados por el mundo que le dejan los adultos, ¿no? No es la decisión de ellos haber nacido ahí, no tener prácticamente perspectivas de futuro, ¿no? Vivir en esa presente continuo y terrible, resolviendo incluso cosas que ni siquiera los estados resuelven. Entonces, a veces me... dolía tanto la liviandad con la que se juzgaba la vida de las pibas víctimas de feminicidio porque venían de barrios populares, porque habían dejado la escuela, porque les gustaba ir a bailar, ¿no? Estaban hablando de chicas que fueron asesinadas quizás por 5 tipos que siguen libres hasta el día de hoy. Y muchas veces veía esto, ¿no? El periodismo, la fanática de los boliches. Bueno, una violencia post-mortem infernal, ¿no? Un disciplinamiento y un desprecio a la vida de todas las mujeres. Siempre me dolió mucho y además siempre pensé cómo estas pibas y pibes viven recibiendo ese mensaje nefasto sobre sus vidas. El que trabajó en un aula en estos contextos sabe la magia que se produce cuando cerrás la puerta y le das a esos pibes el lugar para ser niños, ¿no? Para no trabajar, porque muchos trabajan desde edades de 8, 7, 10, ¿entendés? Cartonean, piden, acompañan a la familia, ayudan en verdulerías, hay mil laburos. En cambio, en el aula vos tenés la oportunidad de devolverle a ese pibe la infancia y leer y hacer cosas juntos, que es, bueno, hermoso, maravilloso.
Y de todo eso se nutre, así como la tierra. Me encanta esto que decís de la tierra, porque esto tiene que ver con lo que dicen los ecofeminismos, ¿no? Somos parte del territorio, no hay un territorio y unas vidas nuestras que los usan, sino que somos esos territorios. Y me parece que esto está en acción en los libros.
Sí, además esto viene desde la antigüedad, ¿no? Piensa en Deméter y su hija, ¿no?
Claro.
El ciclo de la naturaleza, la agricultura, el conocimiento de las mujeres. Bueno, muchísimo. La tierra es nuestro sustento en todo sentido, pero es también esa tierra que nos recibe nuestros cuerpos cuando la vida biológica se termina, ¿no? Como si fuese un útero caliente, incluso más allá de la voluntad de los violentos, de los feminicidas, ¿no? Que no les alcanza con matar a una mujer o a alguien, sino que hay que robar el cuerpo, hay que impedir a los familiares el duelo. Eso que nosotros sabemos incluso desde la dictadura, ¿no? Toda la tortura extra que eso implica. La tierra, de alguna forma, vuelvo a decir, sabe dónde están, sabe qué les pasó y alberga esos cuerpos. Entonces, bueno, de alguna forma de ahí surge la idea de una pequeña vidente que pueda comunicarse de alguna forma con la tierra, o que sea incluso la tierra la que la eligió, ¿no? Para contarle de alguna manera lo que pasa o lo que pasó.
Ahí vos hablabas de momentos más reflexivos de Cometierra, cuando ella está pensando qué hacer, pero también hay momentos que son de thriller en las dos novelas. Hay momentos que tienen tanta acción que vos te vas llevando y vos...
Yo soy obsesiva con que no se aburran y cierren el libro y lo dejen.
Imposible aburrirse con estos libros igual. Pero hay momentos más de las voces y hay momentos más de la acción, una cosa.
Sí, incluso hay algo en la voz de los protagonistas, ¿no? Cometierra, cuando es el momento de la acción, habla poco, lo justo, y va como ahí, cortito y al pie con toda la potencia, y cuando está como en otra temporalidad, en su terreno, más, es más reflexiva y se expande muchísimo más. Sí, hay esos dos momentos están y funcionan, ¿no? Se van equilibrando.
Yo quiero, porque cuando vi inicialmente, ahora ya está terminando, termina mañana prácticamente con tu presentación, es una de las últimas actividades, pero cuando vi la grilla de la Feria del Libro, me gustaba mucho la idea de que abrieras Elba Almada, que entiendo sí. Que es alguien muy importante para vos, y que cerraras vos, primero porque es la primera vez que yo veo en una Feria del Libro las mujeres que realmente están haciendo la literatura argentina tienen este protagonismo, y además por lo que implica, ¿no? Selva, la voz del litoral,
además,
vos, la
Selva
voz
la
urbana.
Rompió en esa apertura. Fue hermosa, hermosísima, sí. Y fue, bueno, la persona que yo elegí desde el minuto cero, ¿no? Para esta aventura de la escritura fue ella. Así que no existiría Cometierra sin ese espacio amoroso y severo también, ¿no? Porque cuando te tiene que decir esto no funciona, no le tiembla el pulso al Selva, y por eso sirve, ¿no? También hacer un trabajo con alguien que hay una afinidad estética, hay una afinidad de mirada también.
Y vos, entiendo que Cometierra es... No así Miseria, entiendo, no sé, contame. Cometierra nació en el taller de Selva. Sí. Y...
Cometierra nació y se escribió la primera versión entera en ese espacio hermosísimo que transité durante unos 4 años y medio. Hicimos la primera versión ahí trabajando con Selva y los compañeros. Miseria fue la soledad absoluta porque hubo una pandemia, porque todo el mundo giró. Y eso costó, ¿eh? No saben lo que extrañaba ese espacio que tiene como la parte social de la literatura, ¿no? Hay una parte que es solitaria y está el grupo, ¿no? Que también, bueno, esto, venir a acompañar un libro a una feria es como la parte social, encontrarte con tus lectores, que es hermoso y es un ida y vuelta. Ahora, Miseria fue muy solitaria, ¿no?
Y Y pensaba, Miseria es una piba que está embarazada, es una madre, pero de estas madres muy jovencitas, una madre que se pregunta todo y que no sabe, digamos, te quiero preguntar por qué situar a esa piba teniendo un bebé, por qué esa elección.
Me interesa acompañar a mis personajes y no juzgarlos, ¿no? Y decía, bueno, yo ya sabía que iba a ser ella de alguna forma la que iba a portar ese bebé, pero que es para todo el núcleo que conforman con Cometierra y con el Walter también, que de hecho es una novela que está muy centrada en la amistad de las mujeres, incluso la amistad con las mujeres más grandes, que saben, como la Tina y la señora de los panes. Ahora, la veo embarazada, la veo irse, la veo ir al hospital, la veo seguir trabajando, ¿no? Casi a punto de dar a luz. Sentía que la tenía que acompañar y ver qué le pasaba a una piba de esa edad en un lugar nuevo, cargando un bebé, ¿no? Y teniendo que parir. Bueno, ¿qué se iba a encontrar?
Y la sustraes incluso del hospital porque ella no tiene su bebé en el hospital. No quiero spoilear, no, porque por favor. Vayan y léanlo. Así que me voy a ir de ahí, pero sí te quiero decir, la ves haciendo todo eso y también la ves con un compañero que tiene que trabajar 18 horas. O sea, también la ves sola en esos momentos en que una necesita estar con alguien.
Bueno, los que trabajamos en este tipo de escuelas también hemos visto a los, no sé, nuestros alumnos irse en tercer año, incluso pasar y mirar por las ventanas, ¿viste? El salón, porque se tienen que ir a una verdulería, a un frigorífico, ¿no? A un taller, a trabajar, ¿no? La infancia y la adolescencia se acorta de una forma tan brutal por esa precarización de la vida. ¿Por qué pensar que con Miseria iba a ser distinto, ¿no? Si es una piba que solo tiene a su madre, esa casita, esa casilla directamente de la que se va y de la que se despide de una madre que está súper triste porque se le va la única hija, pero también la entiende, ¿no? Que sale a buscar algo mejor para ella que esa indigencia, ¿no? Tan terrible en la que viven. Es un personaje que, vuelvo a decir, quiero muchísimo. Y pese a todo esto, bueno, es el personaje más vital, más alegre, más amiguero, musical que hay, ¿no? Es casi ese don que traen esas chicas también.
Y ella habla mucho del don, ese don que tenés de oro, es casi uno de los...
Porque además es súper pragmática,
ella,
¿no?
Ella sabe lo que quiere, es una... Es
necesitamos pagar el alquiler, necesitamos eso, bueno, dale, ¿viste? Vale. Tenés el don, estamos en la capital nacional de las videntes, vamos con esto.
Bueno, yo no quiero hablar más porque seguro que la voy a seguir spoileando. Miseria de Dolores Reyes es un novelón. Te quería preguntar influencias literarias cuando hay así este diálogo entre vivas y muertas y vivos. Una piensa inevitablemente en Juan Rulfo, no sé a quién has leído.
Muy loco eso, porque cuando terminó Miseria, Cometierra, que Selva me hace el blur, habla de Rulfo, yo no había leído nada. Me da una vergüenza.
Poco,
mis amigas salieron corriendo a comprarme las obras completas, digamos, no vayas a pisar México sin diciendo esto. A ver, bueno, Rulfo es folkneriano, entonces no lo leía él, pero leía a todos los otros folknerianos. Por un lado, me formé con profesoras de secundaria amantes absolutas del realismo mágico, entonces no es tan tajante la frontera, ¿no? Además, bueno, yo hice la UBA a letras clásicas. Pienso en Antígona, pienso en Cassandra, pienso en las troyanas, pienso en tantas tragedias, ¿no? Y historias ahí que tienen que ver con esto, ¿no? De hecho, los griegos concebían lo que es no solo la bio, ¿no? La vida biológica, sino que esta Zoé como un ciclo completo que incluye la muerte, como algo que se reinicia, como los ciclos de la naturaleza. Me parece que viene muchísimo por ahí, y la adivinación, los oráculos, la evidencia, ¿no? Claro, las magas, bueno, de ese lado me viene un montón también. Y bueno, Antígona, ¿no? También quien se planta y dice... mis dos hermanos tienen que ser enterrados y despedidos de la misma manera, no el que luchó contra el Estado, bueno, insepulto, el cadáver insepulto a merced de las bestias, de los animales. Grecia nos trae tanto, ¿no? Y también, bueno, lo nuestro, las leyendas nuestras, la Pachamama, lo que es, ¿no? El sustento, la tierra, ¿no? Con la fuerza que está en Latinoamérica, ¿por qué no escribir desde ahí?
Bueno, ¿por qué, cómo convertirse realmente en alguien que le ha dado voz a todo esto que estás contando desde la literatura? O sea, sí, a mí me parece que quien no haya leído a Dolores Reyes puede hacer como quiera, puede hacer primero Come Tierra, después Miseria, puede empezar por Miseria y luego va a tener ganas de leer más de Come Tierra.
Eso pasa mucho.
Claro, porque es una novela que se lee en sí y después, bueno, yo tenía la suerte de haber leído Come Tierra.
Muchas me dicen también, bueno, leí Come Tierra hace 3-4 años, pero ahora aproveché y la leo rápido para alargarme con Miseria y tenerla más fresca.
Hay imágenes muy potentes, otra cuestión, ya nos queda poco tiempo, pero hay otra cuestión que es el poder de construir imágenes, las imágenes de las botellas, las imágenes de los cartelitos por los que va viendo Come Tierra y va sacando de los postes de ese barrio. Y también esta cuestión de, vos hablas mucho de la precariedad en una zona más rural o más, más conurbana, y la precariedad de la ciudad también, ¿no? Este barrio tan identificable.
Por supuesto, ¿no? A ver, es un barrio migrante, de tránsito, de muchísima ebullición, de gente en movimiento. Está la terminal, está el cementerio, está San Cayetano, está en la Santería, los locales, la Feria Andina, el shopping. Bueno, hay tanto ahí concentrado en pocas cuadras. Ahora, la pregunta de Come Tierra sería, ¿qué pasa ahí con la vida de las mujeres? ¿Cómo impacta eso en la vida de las mujeres, ¿no? Y cuando sale, definitivamente se va a topar con ese mural hecho de pequeñas fotocopias, súplicas, ¿no? Para volver a ver a las chicas que faltan.
No quiero hablar de escenas en particular del libro, pero hay algunas que son muy potentes. Un hermano que la va a encarar y creo que es quien la decide, ¿no?
Sí, finalmente sí, ¿no?
Bueno, es realmente, léanla, porque no quiero... Es una hermosura tenerte acá, haberte tenido, porque ya se termina este ratito. Esperamos que haya más Dolores Reyes.
Estamos trabajando en eso. Estamos escribiendo para ustedes también.
Excelente, ¿no? Noticia, porque bueno, si hay una forma de hacer literatura feminista, es no diciéndole literatura feminista, sino escribiendo estas historias.
Sí, además disputando sentido, ¿no? Pensaba en el parto y en la cantidad de veces que hemos visto un parto ya estereotipado, donde la mujer llega a los gritos descontrolada, no sabe lo que pasa con su cuerpo. Y me pasaba que quería contar otra cosa, porque ese estereotipo de las series para mí no era, por ejemplo, un parto, ¿no? Entonces, bueno, decido acompañarla a mi serie en esa experiencia también, y que lo cuente ella misma. Basta de ser narrada. Hablemos nosotras, ¿no? ¿Qué nos pasa en el cuerpo en esa instancia también?
No, y digo tenés 7 porque a mí, que no he decidido no tener hijos, que alguien haya tenido ganas de pasar por la experiencia de la maternidad 7 veces me parece una enormidad. Por eso lo digo.
Es una aventura.
Es una aventura. Bueno, nos quedamos con ganas de preguntarte mucho más, pero le decimos a todo el mundo, mañana, 19:30, en el Auditorio Angélica Borodiller, que es la carpa, allí al lado del Centro Cultural Fontana Rosa, adentro ahora, se presenta Miseria de Dolores Reyes en diálogo con Carolina Rolle. Esperamos que desborde el auditorio y ahí vamos a estar, por supuesto.
Ay, muchas gracias. Son hermosos este
gracias
encuentro.
Gracias a vos. Dolores Reyes.
Va pasando el día.